llegado el momento. Ejecute la orden 66.
Bueno, estamos en el último episodio de esta temporada, episodio 8, ¿verdad?
Sí.
El último podcast. Bueno, aquí está Ricardo Moreira,
José Eduardo Moreira,
Juan Chimbo,
Mauricio Angulo
y un invitado especial,
Dana Rodríguez.
Hoy Dana va a estar con nosotros y va a opinar sobre todo lo que tenemos para hablar.
Hoy va a ser el podcast de la emperadora Dana. Una hora va a hablar.
Para empezar, bueno, feliz día, chicos.
Sí. Feliz día con todos, feliz día. Con todos los que nos están oyendo. ¿Cómo la mano?
Feliz día, feliz día.
Feliz día, feliz día.
Feliz día.
Preparada la
hoy. Hoy, a ver, hoy día es el día del orgullo friki y hoy día Star Wars cumple 41 años. Porque hay que celebrar y
tenemos múltiples celebraciones.
Hasta cuando no. Ya la agarró.
Celebraciones.
Hasta cuando no, no.
Ya la agarró.
Se me traba la lengua.
A ver, entonces hoy día, a ver, despedimos el podcast. Hoy día es el último episodio de esta temporada. No sé cuándo volveremos.
Después de nuestro próximo evento.
Sí,
para contarles de las curiosidades, cosas que vamos a atender, vamos a presentar, etc.
Sé que es un momento triste para nosotros y para nuestro público, que no nos va a volver a ir, pero lo dices como si nos fuera a la guerra.
A ver. Entonces, a ver, chicos, a ver, el Día del Orgullo Friki, ¿cómo comenzó? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes sabe?
Escuchemos la historia de nuestro presidente, bueno, que la narre.
La toalla.
Sí.
Bueno, hoy se celebra el Día del Orgullo Friki, porque hoy, bueno, aparte de los 41 años de Star Wars, también se celebra el Día de la Toalla, que es basado, está inspirado por el libro de Douglas Adams, La Guía de la Autopista Intergaláctica.
Muy buen libro, por cierto, recomendado.
Sí, muy buen libro. Aparte, y la película es media mediocre, pero también es chistosa a su modo.
Interesante.
Pero si saben por qué es el día de la toalla, ¿sabes para qué te puede servir una toalla como tal?
La toalla.
Si saben todo eso.
Se los digo, chicos, la toalla, y que les quede de recuerdo, es lo más útil que cualquier persona del
mundo puede salir sin la toalla.
Puede llegar a utilizar en algún lado, en algún momento.
Porque te puede. O sea,
la toalla es el objeto más útil del autoestopista intergaláctico. Puedes llevar la que puedes llevar contigo. Tiene muchos usos prácticos. Puedes arroparte con ella para que te dé calor mientras saltas por las lunas de Jacqueline Beta. O puedes tumbarte sobre ella en la arena brillante de las playas de Santiaguri 5. Y por supuesto, puedes secarte con ella si todavía está suficientemente limpia.
O descongelada.
Bueno, ese es el día. Bueno, esa es la toalla.
Ese es el porqué del día de la toalla.
Bueno, el día de la toalla también se recuerda hoy día el estreno de. El retorno, no, perdón, sí.
El 38 aniversario del retorno del Jedi.
Entonces, bueno, en esta celebración comenzó en España. No me recuerdo si se llama Señor Huevo, un escritor de allá. Insistió para que la gente se celebre el Día del Orgullo Friki. Bueno.
Incluso la portada del libro está un, digámoslo, chico, es realmente Superman, Christopher, con el traje Superman y todo, pero está con el casco, un casco Stormtrooper. Y también en los cosplayers que saben ir así, ¿verdad? Saben ponerse el escudo de Capitán América o un lightsaber en la mano.
Hoy día celebra si te gusta el anime, si te gusta el cosplay, si te gusta
todo lo que su tiempo te hizo ser friki. Todo lo que en su tiempo se hizo quedar mal y te decían
maldito nerd, hoy ya lo celebra.
Hoy ya celebramos con orgullo.
Todos esos que ahorita van a ver el cine, las películas que a nosotros nos gustaban desde antes que esas películas. Ya, hoy día hay que celebrar el Día del Orgullo Friki. Pero bueno. Ya dejando a un lado eso de ahí, volviendo al podcast que es de Star Wars, hoy celebramos el 41 aniversario de Star Wars. Entonces estamos aquí celebrando, despidiendo el podcast con esto de aquí.
Con buen mate.
Hace 41 años se estrenaba en cines Star Wars, nada más. Así de simple, nada que episodio 4 ni que Ando Nueva Esperanza.
Sin nada.
Star Wars, sin nada más.
Y aún así, la productora pensaba que iba a ser una película que era un fracaso, que iba a ser un fracaso, que no iba a tener éxito, que iba a generar pérdidas. Por los cuales durante toda la película que se estaba filmando le bajaban el presupuesto y todo lo demás. Pero miren que bueno.
Harrison Ford confiaba en ello.
Exactamente. 41 años después.
El único que confió
fue Star Wars.
Fue la franquicia más grande. ¿Ah? Él no fue quien hizo un trato con
George Lucas hizo, o sea, escribió varias películas. Se las enseñó a los estudios y le dijeron, bueno, a ver, te financiamos una. Y ya. Entonces él escogió de todas, escogió
Star Wars,
nada más. De ahí, cuando tuvo la película terminada, se la enseñó a varios de sus amigos directores de cine. Y Brian De Palma le dijo que era la peor basura que había visto en su vida. Solo Steven Spielberg le dijo que iba a ser un éxito.
Sí.
Y bueno, ya
saben, y mira lo que fue.
Y ya sabemos lo que pasó. Aquí tengo algunas curiosidades que les voy a decir. George Lucas estaba tan seguro de que la película sería un fracaso que, en vez de asistir a la premiere, se fue a Hawái con su amigo Steven Spielberg. Y fue ahí donde los dos, mientras estaban conversando del fracaso de la película que iba a hacer, que se les ocurrió la película para En busca del arca perdida. La Indiana Jones. En los primeros...
Por eso está el logo del...
Claro, o sea,
exacto. Como homenaje.
En los primeros borradores del guión, Artudito hablaba en inglés y era muy patán.
Chopper.
Era demasiado patán que después decidieron mejor quitarle el audio, dejarle las mismas y los mismos efectos de sonido, pero sin audio.
¿Sabes por qué? ¿Sabes? Y lo peor es que sí le quedas a Artudito el ser patán.
Se imaginan al Artudito de fuck you.
Pero sí, yo siempre con eso así, siempre me he imaginado.
Porque C-3PO dice que a veces lo insulta. ¡Ey, no me digas eso!
Sí,
cabeza.
Ajá. Es más, nosotros que no entendemos. Si lo remontamos hasta de las Jedi, Luke le dice, oye, controla el lenguaje.
Ajá, exacto, que estás en un lugar sagrado.
Y lo peor es que lo ve como si no fuera nada nuevo. Fue como que, oye, controla.
Ajá. Exacto. ¿Sabes qué me gustaría? Por ejemplo, en la versión del DVD de The Force Awakens, BB-8 tiene subtítulos. O sea, que
BB-8... Ya, espérate, ¿BB-8 o...?
BB-8.
BB-8.
Yo sé que como...
BB-8 Chewbacca.
BB-8 Chewbacca. Dice, sí, no, ajá, yo estoy de acuerdo. Entonces, todas esas cositas me gustaría, ¿no? A futuro, ajá, que les pongan a Artudito, pero en un caso como para... ¿Quiero verlo o no quiero verlo? O sea, es que es opcional.
Sí,
ya,
sí,
o sea, sí me gustaría verlo.
No, yo, o sea, en lo personal sí es curioso, pero siento que se pierde un poco la magia. O sea, eso de mi
sí,
lado.
Sí, o sea, eso de que no entiendas lo que está diciendo como que también es bacán, o sea... Ajá. Es como a Chewbacca que no le entiendes lo que dice y... Bueno, Han sí lo entiende.
Han sí.
¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que todos los androides... No molestes, Ricardo. Que todos los androides... Ya se me empezaron a burlar de mí. Que todos los androides pequeños son, digámosle, mangajos. ¿Cómo es Chopper?
Todos los chiquitos son malcriados.
¿Cómo es Chopper?
Chopper es un asesino a sangre fría.
Ya. Y me señalan a mí, sí, porque soy chiquito.
Dana, puedes hablar nomás.
Habla, Dana. Comparte con nosotros.
A ver, otros datos de Star Wars del 77. Según Harrison Ford, él y Mark Hamill eran unos verdaderos patanes en el estudio. Y solo se podían contener y portarse bien cuando Alec Guinness estaba presente. Alec Guinness era ya un recordado superactor, o fue el que hizo de Obi-Wan, entonces ellos le tenían mucho respeto, entonces solo se comportaban cuando él estaba en el estudio.
Tienen que haber sido unos mangajos, sí, haciendo relajo y todo lo demás, eran jóvenes.
Yo me los imagino como si fuéramos tú y yo ahí jodiendo,
jodando.
Bueno, por lo menos no dije jugando.
Otro dato más, esta es la única película de la saga que ha sido nominada como mejor película en los premios Oscars. Es la única. Es la primera película de ciencia ficción en lograr dicha nominación.
Realmente es muy complicado que te nominen una bastante película de ciencia ficción.
Asimismo, Star Wars...
Bueno, si decimos ciencia ficción, porque mucha gente va a salir con eso de que Star Wars no es del todo ciencia ficción, está como Space Opera,
etc. Sí. Otro dato importante es que episodio 4, o sea, de la que estamos hablando, es la única película en la que no sale la Marcha Imperial, porque no estaba compuesta todavía.
No me he dado cuenta.
No estaba compuesta todavía.
Me siento mal porque estoy grabando el podcast y no me he percatado de eso.
Yo también.
Ahí voy a poner más atención.
Otra. Después de la escena del triturador de basura, donde los cogen a Han, Leia y a Luke, que se mojó el traje de Chewbacca, no hubo cómo quitarle el olor a perro mojado después de esa escena. Tuvieron que filmar así con el man y eso de que apestaba a diablos todo el estudio.
Eso explica las caras raras que se pueden ver de vez en cuando en la escena después.
Esos son algunos datos de lo que es la película de Star Wars. Hay otro dato importante también en el libro de Star Wars hay una intro donde George Lucas te cuenta prácticamente todo lo que tiene planeado, y a lo que tú la lees te das cuenta que el tipo ya tenía las precuelas, tenía todo en la cabeza,
claro, si incluso están las entrevistas que se hizo Mark Hamill, en las que él le dice que George Lucas tiene todo planeado hasta el 2011, más o menos, tal vez un poco más adelante.
Sí, acá hay una... te comienza, mira, el libro te comienza como con un prólogo en donde está firmado por Leia Organa.
¿Qué?
O sea, y dice que está es de las primeras sagas de los diarios de los Wills.
Ah, ya.
Bueno, es una página, pero te cuenta prácticamente todas las precuelas.
¿Qué te parece si la lees?
Por lo menos un párrafo.
Para que vean que realmente se conecta, o sea, se conecta de forma directa con las guerras clónicas y todo lo demás.
Este es el prólogo del libro de Star Wars, cuando no se llamaba ni a New Hope ni nada. Dice prólogo. Otra galaxia. Otra época. La antigua república era la república legendaria, más grandiosa que la distancia y el tiempo. No era necesario dónde estaba ni de dónde venía, sino saber tan solo qué era la república. Antaño, bajo el sabio gobierno del Senado y la protección de los caballeros de Jedi, la república prosperó y floreció. Pero, como ocurre con frecuencia, cuando la riqueza y el poder superan lo admirable y alcanzan lo imponente, aparecieron seres perversos llenos de codicia. Aquello ocurrió durante el apogeo de la República. Al igual que los árboles de gran tamaño, capaces de soportar cualquier ataque externo, la República se pudrió en su interior, a pesar de que el peligro no era visible desde afuera. Persuadido y ayudado por individuos turbulentos y ansiosos de poder, y por los impresionantes órganos de comercio, el ambicioso senador Palpatine se hizo elegir presidente de la República. Prometió reconciliarse con los descontentos del pueblo y restaurar las añoradas glorias de la República. Ahí te está contando lo que pasó.
Exacto.
Sí, en las guerras clónicas
y todo lo demás. Dice, en cuanto tuvo asegurado el cargo, se declaró emperador y se apartó de la plebe. Poco tiempo después, los mismos colaboradores y aduladores a los que había investido de los títulos más eminentes le tenían bajo control. Las peticiones de justicia que lanzaba el pueblo no llegaban a sus oídos. Después de acabar, mediante la traición y el engaño con los caballeros de Jedi, la Orden 76, los caballeros Jedi, paladines de la justicia de la galaxia, los gobernadores y los burócratas imperiales se dispusieron a establecer el reinado de terror en los desalentados mundos de la galaxia. Ya lo leo todo porque...
Sí, dale.
En beneficio de sus ambiciones personales, muchos utilizaron las fuerzas imperiales y el prestigio del emperador, cada vez más aislado. Pero unos pocos sistemas se rebelaron y ante estos nuevos ultrajes, se declararon opuestos al nuevo orden y emprendieron la gran batalla para restaurar la antigua república. Desde un principio, los sistemas esclavizados por el emperador lo superaron ampliamente en número. En aquellos primeros y oscuros días parecía indudable que la brillante llama de la resistencia se extinguiría antes de arrojar la luz a la nueva verdad en una galaxia de pueblos oprimidos y vencidos. Esto fue sacado de los primeros diarios de los Wills. Y aquí viene una frase de Leia. Estaban en el lugar equivocado, en el momento inoportuno. Naturalmente, se convirtieron en héroes. Leia Organa, senadora.
¡Qué increíble!
Te está contando todo lo que pasó en las precuelas.
Exacto, o sea,
te cuenta
todo.
Ya, bueno, y eso fue apenas el prólogo del libro que salió en el 77. Que el libro, otra curiosidad, fue escrita por... Ay, se me fue el nombre del autor.
No está el autor, el nombre.
No, es que a eso voy. La curiosidad es que el autor no le tenía fe y no lo firmó.
No.
Por eso solo está firmado como George Lucas.
Ya.
No lo firmó... James Luceno. James Luceno es uno de los... puta, ¿sabes qué? Me entró la duda si es James Luceno o no. Si pueden buscar a alguien por ahí para asegurar el dato mejor. Bueno, no le tenía fe al... Es que ahorita me entró la duda si era Alan Dean Foster o James Luceno. No recuerdo bien uno de los dos. Entonces, bueno, la cuestión es que no le tenía fe al escrito y no lo firmó.
Por vergüenza, o sea,
es como lo que se conoce como autor fantasma. Simplemente está el nombre de George Lucas, por eso no tiene el nombre del autor. Entonces, bueno, esa es otra curiosidad más de Star Wars, del 77.
Pero es que recordemos también que el guión original de Star Wars en sí, la historia, no quiero decir es sumamente diferente, pero...
Fue Alan Dean Foster, perdón, acabo de buscar.
Sí, exacto, ahí corregimos. El libro fue escrito por Alan Dean Foster, pero fue un autor fantasma, o sea, él no lo firmó. No lo firmó porque le daba vergüenza. Entonces, sale como... En el libro ni siquiera tiene nombre. Porque todos los demás libros tienen James Caan, Donald F. Glut, que son los autores de las primeras trilogías. Pero Alan Dean Foster no lo quiso firmar. Siempre sale como George Lucas, nada más.
Bueno, entonces en sí el guion original tenía muchísimas diferencias, como por ejemplo ya los hemos mencionado, pero como estamos en los 41 años de Star Wars,
nunca está de más recordar a los viejos.
Exactamente. Los viejos. En sí los cambios eran, digámosle, por ejemplo, Luke era mitad androide, Anakin realmente se llamaba Anakin, Starkiller. También, por ejemplo, bueno, a Darth Vader se le veía la cara. También era mitad robot, pero se le veía la cara. El androide básicamente era como conocer la chica robot de la película Metrópolis. O sea, era idéntica.
Citripio es idéntico a al androide de la película Metrópolis.
Te acuerdo que realmente no le he podido ver la película, así que no lo puedo
comparar. ¿Te acuerdas cómo se llama el androide de la película Metrópolis?
No.
Se me fue el nombre ahorita.
No me acuerdo, me agarraste. Pero bueno, ahí aparte, por ejemplo, de eso, los Stormtroopers utilizaban lightsabers.
Sí, y los lightsabers eran hasta más sencillos de lo que se podían ver ahí. Ni siquiera era una hoja lisa, era como una especie de como soplete largo,
sí,
básicamente.
Sí, exactamente. Era como un soplete largo blanco.
Exacto, no tenían color tampoco.
Exacto.
Claro. Pero bueno, esos datos que les estamos
dando. Negro también.
Esos datos que les estamos dando, por suerte, ahorita salió un cómic, bueno, hace algún tiempo ya. Salió un cómic que se llama The Star Wars, que es Las Guerras de las Galaxias. Está basado este cómic en el guión original de George Lucas, en donde pueden ver que Anakin es Starkiller, Luke es otra persona.
Es más, hasta salen, recuerdo que puedo verlo, hasta en la portada está la versión del casco de Vader sin la máscara.
Sí, está todo, o sea, todos son diferentes, era como el guión original. Este es un cómic basado en el guión original.
Y hace un tiempo atrás, cabe recalcar que salió una animación, como tipo intro de dibujo animado, que se basa también en el guión original de George Lucas. Y es como que vieras este que está aquí, o sea, tal vez varían ciertas cositas en los trajes, porque lógicamente no es que va a ser la misma persona que lo va a realizar,
claro,
¿no? Pero de ahí, o sea, es súper parecido con los Stormtroopers, que esto, que lo otro, las naves, son las naves que, basadas en las naves que creó Colin Campbell y todo lo demás, entonces... Es chévere, o sea, como fanático es chévere leer este tipo de historias,
sí,
saber de dónde salió. Les cuento que es un poco complicado leer el libro, porque tú al ya tener establecido que es un Jedi, que es un Sith...
Claro, pues
ya,
te cambia el concepto base, es como complicado.
Exacto, porque los Jedi son maestros Jedi Ventus que trabajaban con los emperadores. Entonces es como que te cambian las cosas, pero bueno, es muy bueno, se los recomiendo totalmente.
Dana está con ataque de risa.
Aquí bueno, que esto ha sido la que más ha hablado de todo, sí, que ha robado el podcast por completo.
Ya mismo tiene que hablar, todos van a hablar aquí.
¿Cuánto se ha tomado ya?
Es que estamos celebrando el...
Sí, ya estamos mucho más.
Los 41 años.
Hasta escuché la voz, ¿cómo está?
Ya mismo los 41 años del orgullo friki. Bueno, chicos, a ver, bueno, ya creo que los datos de Star Wars ya los hemos dicho algunas veces. Vamos, este podcast va a estar dedicado al casi 100% a Han Solo.
Star Wars Story.
Por cierto, si no se han visto las películas en este momento, dejen de escuchar el podcast.
Sí, lo que
vamos
pasó
a hablar
con Rebels, lo vamos a hacer ahora.
Vamos a hablar con spoilers.
Alerta de
spoilers. Si no han visto la película de Han Solo, dejen de escuchar en este momento.
Y si escuchan cómo se sirve Juan.
¡Oye, pero mira! ¡Lanzó todo para acá!
Bueno, comenzando con Han Solo.
A ver.
Algo con lo que yo quiero comenzar.
Yo quiero comenzar por el final.
No.
Algo que yo quiero comenzar es algo que no salió en la película.
Chicos,
ya. A ver.
A mí, cabe recalcar, a mí la película a mí me gustó. Sobre 10 yo le pongo un 8.7. Llegando a 9.
Sí, ya. Redondeando llegamos a 9.
A mí Han Solo me enseñó a redondear.
¿No? Exacto.
Ya. A mí lo que no me gustó de Han Solo... Es que tan que se me burlan a mí.
Lo que
no me gustó sobre Han Solo es que no haya salido Boba Fett. Ya.
Sí. Eso es por ahí ya.
No,
sí, me
gustó.
Es verdad.
Sí, yo creo que deberían haberlo sacado por ahí caminando o que alguien hable o que hubiera estado en la barca de Dryden Boss.
¿También?
Sí, me hubiese encantado. ¿También? Que se vea como en Condorito, que pasaba el perro
y
luego se caía. Ya,
¿Te imaginas que hubiera salido Boba Fett con algún trago de Han Solo, se lo ligaba y esa era la realidad?
Claro, o sea,
me hubiese gustado.
O sea, que hubiera salido ahí algo así, que no se saque el casco ya, ok.
Sí,
ya,
obviamente,
ya,
no.
Ya, que no se saque el casco acá ya, pero
que hubiese estado.
Sí, por ahí, más que sea.
Pero yo creo que una película de Han Solo sin Boba Fett
No, es verdad.
Y más aún, si estabas igual, contando los orígenes del man.
Igual está bien, la película se sostiene, pero sí, eso ya sí. Es un...
Pero sabe
que... O sea, era un plus que yo creo que claro, tenía que haber tenido.
Eso hubiera hecho que llegara a 9.
A 9.2.
Sí, a 9.2.
Sí, yo creo que sí. A ver, vamos primero. ¿Les gustó? Pues, a todos.
Ya, sí. Vamos por partes, empezamos... A ver. Empieza tú, presidente.
Ya, a ver. A mí me encantó. De verdad, fui a verla, no esperaba mucho, aunque sí fui con algo de hipe.
¿De hipe?
Pero sí me gustó. La volvería a ver un par de veces más. Apenas se la pueda conseguir. Creo que algo de aburrido, a lo mejor unos 5 minutos... Por ahí,
casi
en los que...
Final.
Sí, casi al final. Antes de que venga la mejor parte del final, yo creo que se puso algo lenta. Pero...
Del bolito, todo eso.
Bueno, puede haber sido eso, puede haber sido que había a las 2 de la mañana.
También.
Teníamos sueños.
Sí, pero... No, o sea, la película creo que desde que comienza no para nunca. O sea, se va de largo, tiene acción, tiene... La película está totalmente llena de guiños.
Y tiene, mira, tiene comedia a nivel moderado.
Esa es otra que me sorprendió.
Algo que yo le critiqué, por ejemplo, a The Last Jedi, fue que tenía un poquito de comedia que a mi parecer no estaba adecuado a la película. Ya, como por ejemplo cuando Finn se cae. Yo voy a criticar mucho esa escena. ¿Cuándo está que se mueve? No sé qué le pasa. Creo que le pasa nada.
La agarró el mal.
Bueno, entonces, eso realmente me hicieron perder. Eso realmente a mí no
es que no le entiendo, ¿por qué me está pidiendo más?
No sé. Entonces.
Ya, pues.
Bueno, ya,
siga. Sí, ahí no me gusta, o sea, me gustó mucho en Han Solo. El nivel de comedia es moderado y parece la comedia del 77 de las películas de la trilogía original, o sea,
tiene un humor bastante inteligente, o sea, bastante sutil. Que sí, o sea, te hace reír, pero no es que...
No, no es exagerado.
Ay, no,
no
mira, qué payaso.
No se basa en eso, por lo menos para llamar
a... Una de las críticas antes de ver la película eran que era una película... Era la Thor Ragnarok de Star Wars. Recordemos que Thor Ragnarok sí se pasa demasiado en comedia.
Sí,
por
es
momentos.
Demasiado.
Siento que usaron el nombre de Ragnarok.
Es como, los chistes que le ponen a Drax. Más o menos,
sí.
Que son bastante agrios.
Sí.
Ya. Esas eran las críticas que
la era... visibilidad es bueno.
Entonces el humor que tiene, porque bueno, como les decía, lo que se habían criticado era que era demasiado, era una comedia que no merecía Star Wars. Pero la verdad es que cuando la comencé a ver y yo vi los chistes, oye, el humor está bastante
sí, está
sutil,
bien colocado,
está bien.
Y no, o sea, en momentos apropiados y no es nada
No estaba exagerado. Exacto. A mí me pareció bien. Bueno, esa fue la crítica. Tú, Juan.
Justamente me coge algún momento difícil. Después le digo el porqué. Pero me encantó la película. No hubo tiempo para, por así decirlo, dormirse. Todo fue rápido.
Ajá.
Más hay una parte de la película donde pasan 3 años que tú estás viendo que ni parece. O sea, es de un lado de acción, baja, sube, pero te mantiene. Más que la parte final que tú dijiste.
Sí,
pero ahí me mantuve entretenido. Yo sí le doy 7 y algo.
Ah, sí, yo no le di, a ver, no, yo le pongo un... Sí, yo le pongo un 9.
No,
sí.
yo le pongo un
9. ¿No es cerrado o lo redondeamos?
Lo redondeamos 9.
8.7.
A ver, ¿por qué le quitaría un punto? Por Boba Fett.
Sí.
Ya, por Boba Fett.
Mira, la verdad es que a mí me faltó, me gustó mucho. A ver, me gustó mucho la película. Yo solo sé que cuenta que se mueve. Me gustó mucho la película, pero siento que le faltó un poquito más de algo. No sé. Me dejó como que faltaba. Sin embargo, tengo la esperanza y pienso, y yo sé que las personas de Disney no son brutas, o Kathleen Kennedy tampoco va a dejar que pase.
Bueno, que despidan, ¿no?, a Kathleen Kennedy, no es mensaje.
Bueno, volviendo al tema. Entonces, yo creo que a futuro, ojalá, saquen la película de Boba Fett en la cual salga Han Solo, o saquen otra película más, porque como me contaba Ricardo,
que salga, porque en la película mismo hay un time skip de 3 años.
Exacto.
Y como este man está, bueno, eso lo contamos después ya.
Recuerda que en esos 3 años que pasaron estuvo en el Imperio.
Por eso, ponte que la verdad sea por las cosas que hizo en el Imperio.
No creo. No tendría sentido.
O que hagan algo de...
Es que mira, a ver, ayer salió una noticia, no está confirmado. Yo no sé por qué las páginas comenzaron a poner que ya está confirmado.
Siempre que ponen es para llamar la atención.
Está confirmado, nada todavía. Lo que se supone es que ya tiene escritor y director. que va a ser James Mangold, si no me equivoco, que es el mismo de Logan.
Sería increíble.
Ya. Que es el mismo de Logan. Ya parece que él sí está confirmado como escritor y director de la película. Eso. Lucasfilm todavía no se ha pronunciado. No hay nada en las páginas de Star Wars.
Hasta que Lucasfilm o Disney den la palabra final, nada.
Son solo rumores. Recuerden que también habían rumores de que ya Obi-Wan ya estaba.
Exacto.
No, no. No hay nada.
Solo porque vieron imágenes de
Obi-Wan entrenando.
Ese es algo. Se supone que yo me había spoileado algo de la película. En que iba a salir Obi-Wan.
Nah.
O sea, bueno, por una parte fue bacán que no se lo diera ahí. Aunque yo sí dije, capaz que como nombraron a Tatooine, al final, este man se va a ir ahí y Obi-Wan va a pasar por ahí haciendo alguna vaina.
O digo, incluso, ponte que si hubiera salido, hubiera una, digamos que con CGI, una versión más vieja y sean ellos entrando a la cantina cuando Solo está llegando.
No, me hubiera sido demasiado.
Mira, ¿sabes lo que yo quería? Algo que yo quería. En Rebels se vio la muerte de Darth Maul, ¿no? Como tal. Sí, yo realmente, va a salir Obi-Wan bacán en Tatooine o algo similar. Yo pensé que iba a pasar el tiempo e iban a acabar con la escena final antes de comenzar la batalla entre Obi-Wan y Darth Maul.
No hemos llegado todavía a Darth Maul, porque no tiene sentido tampoco.
Pero igual,
no hemos llegado todavía a Darth Maul.
Algo así.
Es que como si vas a poner, incluir la muerte de un personaje tan icónico como Darth Maul,
claro, o sea,
¿por qué la película solo?
Claro, sí, o sea, no tendría sentido.
Yo creo que solo va a acabar ahí nomás.
Como le dijeron que un gran gángster estaba reunido en equipo, que obviamente ese gran gángster es Yaba. Entonces yo dije, bueno, bacán, puede que salga Yaba. Y a lo que este man está en Tatooine, por ahí tiene que pasar algo con Obi-Wan. Entonces, para un cameo, yo me imagino, como hablaban de un cameo tonto y buscaba la salida, de bueno, a lo mejor Obi-Wan pasa por ahí.
Se lo ve con la capucha caminando.
Se lo ve de espalda, no sé, qué sé yo. Eso me imaginaba, pero bueno, pero por suerte no.
Hubiera sido demasiado.
Sí, por suerte no pasó eso. Bueno, ya dije yo, le pongo 9, José Luis le puso 8, creo.
¿Cuánto le pones tú, Juan?
Yo 7 y algo.
¿Por qué? ¿Por qué le quitan los 2.5?
Se dan cuenta, vamos
primero el actor. Aún no me convence tanto. O sea, obviamente la película es solo, es Han Solo. Pero no sé, hay algo que. No sé si será la apariencia física, qué sé yo. Pero no me convence de que sea completamente Han Solo. O tal vez es por lo que ahí no está formado el personaje, ¿no? Y recién se va a formar para.
Es que lo que pasa es que eso es lo que te vas dando cuenta en la película. Hable. Primero, algo que yo decíamos en el anterior podcast y que yo criticaba era que no, el man no se parecía. Y eso es lo que me iba.
Físicamente.
Pero. Yo me descubrí en momentos diciendo, es Han Solo, es Harrison Ford. Porque parece que, o sea, con los problemas que tuvo con Phil Lord y el otro, que los botaron de la película y que decían que le tuvieron que poner un coach de actuación a Alden Ehrenreich, el tipo aprendió, o sea, le hicieron estudiar los gestos de Harrison Ford. Oye, y tú veías algunas, no sé si forzadas, pero los movimientos de la cara, de la boca.
Era como verlo.
Era Harrison Ford.
¿Cuál es la posición que se pone para disparar?
Era Harrison Ford. O sea, y no solo cuestión corporal, sino la cara. Entonces,
las expresiones faciales, todo.
Ese man pasó la prueba de fuego para mí totalmente. Y no soy el único que lo piensa, porque he leído muy buenas críticas. Ahí sí yo no sé de dónde vienen las críticas esas malas de antes de que se estrene la película, porque ayer que ya la vimos. He leído a gente jodida que le ha encantado y que tiene el mismo concepto. O sea, el tipo pasó la prueba de fuego. Jonah Suatomo se pasó como Chewbacca.
Sí,
es un perfecto Chewbacca.
Buenísimo.
O sea, no se lo. Lastimosamente sonará feo, pero no se lo va a extrañar a Peter Mayhew. O sea, tiene un buen reemplazo. Peter Mayhew ya dio todo lo que pudo.
Ya pasó la antorcha, digámoslo así.
Exacto, pasó la antorcha con éxito. O sea, fue increíble. Los otros personajes.
Emilia Clarke, como quiera.
¿Qué
piensas?
¿Qué más le quitas otro punto? Ya, ese es un punto.
Ya,
¿qué
ver,
otra
okay.
cosa le quitas?
Ya, esa. Una fue del actor. Había algo. Ya, no lo había anotado. Pero.
Revisa.
No, es que no lo había anotado.
Ah, ya.
Solo está la línea del tiempo.
Pero tenemos un pequeño cuadernito aquí en el que Juan ha hecho todas sus anotaciones. Ahí, o sea, bien bonito.
Los deberes atrasados.
Solo la línea.
A ver, ¿qué les parece? Hasta que se acuerda. ¿Qué les parece?
Bueno, ya me acuerdo. Eran los personajes, porque se supone que era la película de Han Solo, pero si te dabas cuenta, tú a veces parecía que era la película de Chewbacca. O la película de
Chewbacca.
Chewbacca y Chumón. O si no la de. ¿Cómo se llama el man de?
Kira.
Becker.
Ajá, Becker. Pero es que, en sí, o Lando.
Mira, unas críticas había leído que decían era que Lando se robaba la película. No vayas con el chiste racista. Que porque era negro se robaba la película. porque era afrodescendiente, se sustrajo la película. No, no, no.
No, no, no. Pero sí hay partes donde parece.
Pero Lando no se robó la película.
Lando no,
no
se robó la película.
No, no, o sea, hay partes donde se así como.
O sea, no, o sea, el papel fue bacán. Yo creo que también es un buen Lando. Tal vez algo exagerado con el que nosotros conocimos.
Sí, un poquito sobreexaltado.
Bueno, es que hay que mantener eso en cuenta. Cuando vimos a Lando por primera vez, él estaba bajo la opresión del imperio, estaba como jefe de ese lugar, no tendría por qué ser tan relajado. Aquí ya vemos a Lando joven que está en todo.
Digamos
que
con pareja. Y con pareja. Con
muy buena, muy buen análisis psicológico.
Entonces, me parece que es un buen Lando. Repito, no se roba la película para nada.
Déjalo opinar a él, cada vez que hable te robas la
opinión. Yo no robo la película, me robo la opinión. Es que él dijo que estaba buscando lo que iba a decir. Bueno, le quitas el traje.
Porque la película se supone que es Han Solo, que tiene que tener la mayor, ¿cómo se dice?
Protagonismo.
Es que ahí fue que iba a interrumpir.
Ahí va formando el personaje.
Es que ahí se iba a interrumpir. El personaje se fue formando, ¿gracias a quién? A la experiencia que le dio Becker, a lo que pasó, lo que le pasó en el imperio que no sabemos.
No es Becker.
Becker,
sí, porque Becker es un policía de una serie.
Entonces,
sí,
es verdad que
tú ves al principio. Un personaje cómico, una serie.
Al principio ves un Han Solo bastante
ingenuo,
que va aprendiendo cosas hasta el final. Hasta sí, cuando Becker lo traiciona y al final cuando Lando lo mata. Cuando Kira medio lo traiciona y no lo traiciona, después lo salva. O sea, todas esas cosas le fueron enseñando.
Ajá.
También me parece
una buena progresión de personajes.
Sí. Lo que pudo pasar también, es lo que iba, lo que te decía, es a lo mejor habían muchos personajes.
Eso, habían demasiados. Imagínense, y ahora ustedes querían que pongan Boba Fett.
Bueno, es que Boba Fett ya se lo conoce, entonces sí, solo tenía que pasar por ahí tomando
ese traje. Imagínate que hubiera sido puesto más, Han Solo hubiera sido más chiquito.
¿Qué les parece?
Era la película de él, ¿no?
A ver, antes de que vayas a la opinión de Mauricio, quiero preguntar algo. ¿Qué les pareció la esta de cómo llegó el nombre de Han Solo? ¿No les pareció algo apresurado?
Eso no diré mi opinión. Perdón por eso.
¿No les pareció algo como muy forzado? Como sí. Que, sí, solo me llamo Han. Ok, Han Solo, Han. Ok, Han Solo.
No me gustó.
Me pareció como que...
No es que no me gustó, sino que simplemente... No me pareció la forma correcta de que debería haber sido el origen, digamos, del nombre como tal. Sino que yo creo que el manga tenía que haberse llamado Han Solo, o sea.
Que se hubiera sido bien.
Sí, o sea, lo de llamarse solo Han y que diga Han Solo, o sea, que me pareció como tú dices, forzado. Como que no tuvieron, ¿y ahora qué hacemos? O sea, pero yo creo que no había motivo.
No es como que Bond, James, Bond.
Sí, o sea, yo creo que no había motivo de buscarle un origen
al nombre.
Porque si no encontraste una buena forma de... Yo creo que eso sí estuvo como que de más.
¿Sabes? Voy a entrar en mi opinión.
Ahora sí, entra a tu opinión. ¿Qué te parece a ti la película?
La película me gustó bastante, tengo que decirlo, me encantó. Y quiero destacar una cosa, que yo vi la película después de haber estado despierto casi como hasta las 4 de la mañana el día ese mismo día, habiendo tenido un día bastante largo en trabajo y otra cosa. Y vi la película y no me quedé dormido. Sí, o sea, me mantuve emocionado.
Bueno, eso, Mauricio. Acción. Mauricio menciona eso porque cada vez que vamos al cine, Mauricio se duerme en el cine. Entonces.
Es verdad, me duermo la mitad de la película, despierto la segunda mitad y me voy la siguiente semana de nuevo al cine para ver la mitad de la que no me quedé dormido y me volví a dormir. Bueno. Ahora, volviendo a la película. Realmente me gustó bastante y explicando lo del origen del nombre. Honestamente. Es verdad, no le veo mucho sentido, pero me gustó. O sea, fue como que, no sé, en ese momento de comedia me relajó.
O sea,
me
pasó, fue un poquito chévere.
O sea, fue chistoso. Pero
ahora lo que digo.
Fue chistoso, pero innecesario, ¿verdad?
Eso sí, es verdad. Chistoso, sí, pero innecesario. Y ahora pensando bien, me hubiera gustado, yo qué sé, si el tipo era huérfano, algún último recuerdo de su familia que sea solo el apellido o algo así.
Okay.
Y le das profundidad al nombre, que es lo único que tiene de su pasado antes de ser huérfano.
O que, por ejemplo, el man que está poniendo colocando los apellidos y los nombres, diga, ¿sabes qué? No tienes, te pongo el mío, solo. ¡Chuti! Eso me hubiese gustado más, bueno, que...
Si es que hubiera habido necesidad, porque realmente no había necesidad. Fue algo innecesario totalmente.
Les digo otra cosa, una opinión personal. Yo me vi la película traducida al español. Ustedes no sé si se la vieron en idioma.
Nosotros la vimos con doblaje.
Ya. No estoy del todo seguro cómo funcionará ese chiste en el idioma original.
Es que solos también se...
Sí, se puede decir también. Conozco la expresión. Pero... No sé, o sea, me hubiera gustado ver cómo se manejaba ese chiste en el idioma original, pero bueno, ya.
Claro, entonces, o sea, habría que ver cómo está
el desarrollo de Han, cómo empieza siendo, digamos, que el estafador novato, entre comillas, el chico que quiere montarla de sabido, palabras de nuestro país, de montar de sabido y que realmente todo el mundo le ve la cara hasta cierto punto y que le tiene miedo a su primera jefa, después pasa con otro tipo que le tiene más miedo. Me pareció bien, una buena progresión de personaje, cómo se va construyendo desde, como dije, el chico ingenuo hasta ser el, entre comillas, estafador.
Contrabandista.
El gran contrabandista que conocemos de la cuarta y en adelante. Me gustó mucho cómo se inició la relación con Chewbacca.
Sí,
súper chévere. Espera, antes de hablar de...
Y sabes, les digo una cosa más, yo vi la película que... ¿Meterán un rancor aquí? No, no
creo que sí.
¿Meterán un rancor?
Va a salir el rancor ahí.
Cuando se lo hice a Ricardo era que me tocaba decir: ¡El rancor!
No, será un rancor, no. Y después cuando sale Chewbacca, bueno, todo lleno de
mal. Yo ni siquiera había entendido que era Chewbacca. Yo, un monstruo, cuando dice: ¡Es Chewbacca! ¡Oye, sí, es Chewie!
Bueno, no, ¿y sabes cómo yo entendí que era Chewbacca? Porque en un segundo dije: ¿se parece a él? No, tiene que ser.
Pero cuando estaba todo mojado, lleno de lodo.
Y después cuando dice: Han hace eso, dice: sí, también salgo de tu lengua.
Eso fue increíble, que Han hable Wookiee. Eso fue...
Y lo peor es que le pone... lo mejor es que le pone los subtítulos, pero solo lo dice Han, no lo Chewbacca.
Sí, ¿no? Y lo chistoso es cómo hablaba Han, todo cortado, como cuando tú no sabes un idioma. Y luego dices tú, dices: quiero ir, baño, quiero ir, salir.
Exacto.
De aquí.
Ahora, mira, tubo, golpea, sale.
Pues eso fue muy bacán, esa, o sea, sí, eso no sabíamos de que Han hablaba Wookiee.
Ahora sabemos por qué lo entiende.
Tampoco sabemos de cuándo lo aprendió.
Es que puede haber sido de los tres, o incluso siendo... O incluso
es que como él vivió en las calles.
Exacto, tal vez conoció algún Wookiee sobreviviente.
Tenía que robar o algo similar, entonces...
Como estafador, creo que el ser políglota...
Sí, pero era muy joven también.
Bueno, verdad.
Pero bueno, antes de eso de ahí...
Espérate, todavía no termino. La relación que tiene con Kira, ¿cómo les pareció? ¿Qué les pareció a ustedes?
Al principio,
cuando...
bacán.
¿Ya?
Parecía. Pero de ahí te queda como con muchas dudas qué pasó con Kira.
Exacto, o sea, yo la...
Sí, dejaron como más preguntas.
Exacto.
¿Qué es lo que pasó, o sea, para que Kira se pasara a ese lado?
Ya, obviamente, o sea, el man tiene que habérsela con... llevado.
Exacto.
Ya, ok, pero ¿qué más hizo Kira?
Para que le digas: si te sepas lo que yo he hecho, no me volverás
exacto
a ver.
Como
es. Y no,
exacto,
es como algo que le dices a cualquiera que no te ha visto en el tiempo. Ya
consiguió la Death Note y empezó a matar a todo el mundo.
Pensé, yo no lo voy a hacer con eso.
Hay que cortarlo. Entonces, mira, algo que leí ayer, no sé si está confirmado, es que decían que Emilia Clarke tiene firmado para varias películas de Star Wars.
¿Ah?
Que Emilia Clarke tiene firmado para varias películas de Star Wars.
Eso no me gustó.
Yeah. Y si hacen la de Boba Fett y continúan con lo que pasa al final de Han Solo.
¿Te imaginas algo extraño que me acabas de decir con esto acá?
¿Y si hiciera uno de los inquisidores?
Emilia. No.
Eso te dije yo. Sí,
pero
me
habla, pues.
O sea, me parece
Emilia,
chévere
pero inquisidoras, no, del imperio.
O sea,
recuerda que con el final, ¿para quién está trabajando ella?
Pero Mol no trabaja para el imperio.
Pero de las que pelearon con Kanan.
Mol odiaba al imperio.
Yo sé, pero...
De las que pelearon con Kanan y todo lo demás, o sea, me parecería chévere que ella sea una inquisidora.
Los que pelearon con Kanan y los demás fueron trabajadores del imperio entrenados por Vader, no por Mol.
Bueno.
Mol odiaba al imperio.
Pero
Mol
algo, pero mira, obviamente el final de Han Solo en la película, bueno...
¿Te imaginas que la rivalidad de Boba Fett hacia Solo sea porque
¿por
se enamoró de Kira
o
y Kira...
Boba Fett la mate a Kira?
Que, ¿no es que te acuerdas que Boba, que Han no es que...
Eso me gusta.
No sé, es como que darle mucho...
A ver, Han Solo sigue enamorado de la man no.
Sí, eso sí, la man sí. Ya no.
Han
es que Kira para Han, digamos que fue... Parte de su primer amor, fue su única motivación de vida en toda la película.
Claro.
O sea, fue su motivación para seguir trabajando por esa criminal al inicio, conseguir esa cosa y salir y vivir
porque
con ella.
Porque recuerden que...
Fue su motivación para unirse al imperio, para soportar esos 3 años.
Esa es la única película en la que el universo no está en peligro.
Ah, también,
no están,
¿verdad?,
salvando un planeta, no están salvando el universo. No,
claro,
están...
simplemente
son motivaciones personales.
Exacto. Ya, o sea,
nada más. Es una película bastante ligera.
¿Verdad, no?
Es una película bastante ligera, no tienen que salvar a nadie. A
solo
salvo
a sí mismos.
O sea, es lo que quieren ir, solo trabajar, conseguir dinero e ir a ver a alguien.
Exacto. Y sabes que lo chistoso es que tú ves la película y los momentos de tensión más grandes que tienen resulta siempre ser por errores que ellos han cometido. O sea, no es como que en las demás películas que la tensión clímax llega por el plan que estaban, como tú dijiste, salvar la galaxia, salvar el planeta, conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Aquí sencillamente sobrevivir a la estupidez que hicimos antes.
Sí. ¿Cuánto le pones?
Yo le pongo...
¿Recién la va a calificar?
Sí, me gusta hablar cuando antes de calificar algo. Yo le pongo un 8.
¿Por qué le quitas 2 puntos?
Yo le quito 2 puntos. Bueno, honestamente siento que no le estoy quitando puntos, estoy quitando que se merece.
Perdón. Ok, ¿por qué no se merece 2 puntos más?
Primero porque lo que tú estás diciendo, o sea, siento como que hacer la historia de Han Solo sin poner a Boba Fett es como que le quitas un
poco. Digo que todos le hemos quitado un punto por Boba Fett.
Como que le quitas un poco el hecho de que, no sé, se hace esa sensación de persecución que la que Han te hace vivir el resto de películas, como que no quiero quedar mucho tiempo aquí porque sé que puede venir a buscarme y me va a matar. Yeah. Y como que no se le da respuesta al por qué tiene tanto miedo a eso.
Hay que ver también si eso, el problema con Boba Fett, porque recordemos que el man en el final terminó yéndose a Tatooine. Ajá. Para unirse al gran gánster que busca pillos.
Exacto. Sí.
Hay que ver si eso que pasa con Boba Fett es que casi tumbas las botellas y riegas todo, por eso estoy haciendo señales.
Sí, todavía tenemos más botellas aquí.
Sí. Si hay que ver si a lo que se une Han con Java y todo eso, y el problema viene después de eso.
Ya, eso también podría ser.
Por algún trabajo que lo haya mandado a hacer.
Java.
Ponte que Java lo mande a buscar a alguien, a Boba Fett, y Han se le entromete y lo lleva y cobra, o sea.
Pero la verdad es que a mí no me gustaría volver a ver una película de Han Solo.
No,
es que tal vez solo con él no, pero a lo mejor
la película de Fett.
Exacto, eso es lo que le iba a decir.
La película de Boba Fett.
Ya Boba Fett tiene director y tiene guionista. Dentro de la historia, que salga a Han Solo haciendo algo sería bastante interesante, y yo creo que nadie se va a quejar porque ya sabemos que
no,
Han.
Claro,
exacto.
Pero obviamente no vas a ver una segunda película de Han Solo salvo que sea Han Solo versus Boba Fett. O Han conoce a...
pongámosle... historia de contrabandista, Star Wars Story.
La que sacaron hace un par de años. Fett Solo.
Fett Solo.
Por eso te digo, o sea, sí se vería bacán que el man salga y hay que ver. Uh-huh. O sea, pero obviamente sí falta el guiño de que pase por ahí, la nave se la vea.
Ahora, lo segundo por el que le quitaría otro punto es... no sé cómo decirlo, sentí una sensación del final... fue como que todo demasiado rápido, o sea...
toda la película pasa rápido,
sí. No, pero me refiero que al final es como que... pasan demasiado... dan resolución a demasiadas tradiciones en un solo punto. Es como que no terminé de asimilar una y ya sale la otra. Es como que...
¿Por qué? Pero específicamente, ¿por qué?
Más que nada por cuando sale Beckett. Cuando se revela que Beckett los traicionó y toda la cosa. Y solo se hace ese diálogo que costó como unos 10, 15 minutos más o menos. Así que no estoy calculando mal el tiempo. Y después empieza con la pelea contra...
Raiden Boss,
después con lo que Kira simula que lo está traicionando para atacarlo de nuevo, y después este man, no sé cómo llegó antes que Becker allá.
Puede que el final haya sido apresurado, pero yo creo que era necesario, porque alargarlo más, es verdad, también, se hubiera puesto...
Pero solo pues me hubiera gustado que tal vez, no sé, en vez de que Kira simulara eso, tratara de enfrentar directamente a Raiden Boss, en lugar de que Han Solo se viera de nuevo asustado porque Kira lo está traicionando.
Sigue siendo un inexperto.
También es verdad.
No estaba listo para pelear él solo con Raiden Boss.
Otra, es verdad,
¿qué era Raiden Boss?
Ahora que me doy cuenta, Han casi no acepta ni un tiro.
¿Qué era Raiden Boss? Porque en una dijo, ay, no me voy a regenerar por gusto. Al principio cuando sale.
Cierto, no,
y al final cuando lo matan se hace como gris.
Sí, verdad.
Y cada vez que se enoja esas cosas tiene las caras
la cicatriz.
Oye, después van a sacar algún libro cómico.
Tiene que haber algún cómic.
Para explicar por qué Raiden Boss es el... digamos que es el capo más alto.
Uno de los jefes criminales. Y que no era el más alto.
No.
Al final se dio quién era.
Es verdad, no era el más alto.
A ver,
¿sabes qué?
La pregunta, la pregunta.
¿Vale? ¿Te acuerdas cómo murió Snoke? También se hizo medio gris al final, más gris de lo que era. No creo que esté relacionado, pero tal vez alguna
vez. Salió de la hiedra.
Es que.
Bueno, se queda la duda de quién era. Vamos a boicotear la película porque no hubo una historia de fondo de Raiden.
Déjenme decir.
Oye, ¿y las armas de Trident qué les pareció?
No.
A mí me encantaron.
Innecesarias.
No, a mí me encantaron.
Algo que me gustó, el arma que le da a Beckett. Era un rifle imperial que se lo formó. El arma de Han Solo era un rifle imperial.
José, no le iba a decir algo.
Sí, hablaba.
No me olvidé, pero no
creo que. Bueno, la pregunta del millón aquí. Bueno, ya le diste, ya diste calificación. ¿Era necesaria una película de Han Solo? Recordemos esto. La película está llena de guiños para el fanático nerd y freak.
Para traumado de la saga en sí. Porque si la ve una persona humana,
no vas a entender los guiños. No.
Tal vez te va a gustar, pero no es que... ¡Ah, ya! O sea, nada
más.
Sí, ajá. En cambio, si eres traumado con las cositas que...
¿Era necesaria?
Yo creo que sí.
Yo voy a ser sincero, no.
No,
yo sí. Yo quería saber más sobre Hanzo.
Sí, yo creo que no era necesaria.
Pero sí fue chévere.
Pero fue bacán y la volvería a ver.
Sí, 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 obvio. Sí,
y la voy a volver a ver cuantas veces.
¿Sabes cuál yo quiero? Yo insisto que quiero una película. El Yoda.
Ya, sí.
Me gustaría ver al Yoda joven peleando ahí, perdiendo.
Entrenando. O sea, pero veríamos una película ambientada hace más de 900 años antes.
Sí, sí, o sea, me gustaría ver eso.
Veríamos los primeros. No, no los primeros,
me gustaría
mucho más
ver eso. Bueno, algo que quería comentar.
Me gustaría ver al maestro de Yoda, ni para qué. Oye, no, sí, ¿verdad? Sería muy interesante. Ver cómo
algo
se va
que me gustaría comentar. Siempre sale a flote Rogue One. Ya. En Rogue One, en toda la guerra de la playa. Es que ya, ¿qué pasa? En toda la guerra de Rogue One, uno cuando ve esa guerra...
¡Ah! ¡Nombraron a Scarif! ¡Nombraron a Scarif!
¡Sí, verdad!
¡Claro, nombraron a Scarif! Ya, uno se acuerda del videojuego de Battlefront. Es muy parecido. Cosa que no habíamos visto en otras películas de Star Wars como tal, ¿no? Lo que me gustó muchísimo de esta película de Han Solo es que, por ejemplo, yo creo que sientes la guerra más de cerca.
Las trincheras.
Sí, ya,
exacto.
Al principio en las trincheras.
Eso se va a mencionar.
O sea, yo realmente en todas las películas de Star Wars que vi, que, o en todas las que hay, mejor dicho... Nunca había sentido la guerra tan cerca mío. A lo mucho pasó con Rogue One y creo que es lo que más me gustó.
Pero fue más galáctico todo.
Exacto.
Salvo la pelea en Scarif, mano a mano con los colores.
En cambio, acá era como que más directo en el punto de que, no, mira, o sea, es el planeta de ellos. Nosotros estamos viniendo a invadir el planeta
y
de ellos.
O sea, las trincheras fue...
Exacto.
Primera Guerra Mundial fue esa.
Segunda Guerra Mundial, o sea...
Hay una cosa que me gustó y que justamente lo dije lo que salió. Fue que esa parte en la que se ve la guerra, yo dije, me sentí como que estaba viendo, no sé, Rescatando al Soldado Ryan en el inicio. Cuando ves, escuchas al tipo diciendo, no, mis piernas, mis piernas.
O sea,
ves realmente la tensión de la guerra en esa parte.
Sí, el peligro y todo, o sea, eso
se ve. Se ve algo más bélico. Eso lo comenté en el cine. Se veía más bélico, se veía bacán, pero siempre digo que Rogue One va a estar un poco más
alto. No.
A ver, ahora les voy a hacer una pregunta aquí, la pregunta del millón, ya que hablamos de eso ahí. ¿Rogue One o Han Solo?
A ver, Han Solo a mí me gustó, pero yo repito, yo le pongo 8.5, ya le bajé del 8.7.
¿A Rogue One cuánto le pones?
10, perdón, perdóname, yo le pongo 10 de una.
¿A Rogue One le ponen 10 todo?
Sí,
yo le pongo 9.
Yo sí.
¿Por qué no le pones 10?
Porque me domina la primera mitad.
No, por eso le pongo 9, sí.
Por la mitad, sí.
La primera parte es lenta.
Chula, mira, yo creo que
ahí es un 9 muy bien ganado, demasiado bien ganado.
A ver. Hasta 9.7 te lo bajo.
Sí,
9.7,
9.5, sí, sí.
Yo en lo personal creo que salí tan emocionado como cuando salí en Rogue One.
Yo no.
No. Mira, lo único que se le apareció a Rogue One fue la guerra.
A ver.
Aguanta. Hablando, ¿te gusta tanto Han Solo como te gusta Rogue One? Igualito, así, idéntico.
Sí.
Sí.
A mí el cameo del final, que bueno, ya lo vamos a decir.
Ya lo dijimos.
A mí, sí, no, no lo hemos dicho.
Sí,
el cameo del final para mí, con eso a mí me ganó. Era algo que yo quería, el actor quería, y para mí fue tan emocionante, no solo por el personaje, sino por el actor.
Por el actor.
Oh, ya.
Ya, por el actor, porque yo sé que, tú sabes, pues los manes salieron una vez y no volvieron a salir. No tienen grandes papeles que digamos en otras películas, y que para mí fue muy emocionante que saliera y que lo hayan tomado en cuenta al mismo actor.
Ahora creo que ya podemos decirlo, ¿no?
No, obviamente el cameo sorpresa de que el líder criminal que había estado atrás de todo había sido
Darth Maul.
Ya como reconstruido siempre, con las piernas metálicas, me parece muy bacán.
¿Cómo se llamaba la organización? No me acuerdo el nombre.
El Alba Escarlata.
Ahora tiene sentido, ahora tiene más sentido el nombre. Yo pensé que era Alba Escarlata, y como vi las armas de Trident que tenía esa...
me llamó desde el principio el nombre de...
A mí también.
Me gustó, decía, se suena interesante. ¿Qué es esta nota? Como una organización. Pero,
criminal,
y mira quién había estado atrás de eso.
Sí.
Era Darth Maul.
Ahora, te hago una pregunta.
Algo que tú mencionaste, Ricardo, que lo del nombre, que es lo otro... Cuando comenzó la intro de la película a mí me gustó bastante, pero cuando te contaba la historia, que esto, que los nombres, que todo lo que... Yo me sentí igualito como cuando estaba leyendo...
Te pierdes un poco con los nombres del villano...
Sí, sí, o sea, me sentí idéntico cuando estaba leyendo el origen de la fuerza, el cambio de la fuerza... O sea, realmente creo que fue como que un choque muy duro para de uno tantos nombres, o sea, a mí se me complicó. A mí.
Y eso que somos, fanáticos, yo estamos medio
acostumbrados. Yo creo que este día era sueño.
Lo chistoso era cuando tú escribías un nombre conocido. No, no, Cali, que sí, que tal cosa, que... O sea, es una película, ¿cómo se llama? Llena de guiños. O sea, bueno, ya, lo bacán...
Bosk.
Cuando nombraron el caso, recompensas Bosk. O sea, fue todo bacán. Bueno, el cameo final, la sorpresa de la película era Darth Maul, que... En mi vida hubiera imaginado.
Yo esperaba verlo.
Yo creo que esperaba a Boba Fett o Obi-Wan
Kenobi. Hasta como tú dijiste, yo esperaba hasta que saliera Vader.
Vader, aunque me parecía que yo hubiera sido demasiado rebuscado porque ya.
¿Qué tiene que ser Vader en el film solo?
Entonces, como que. Pero Darth Maul, yo casi grito sentado ahí en el asiento. Para mí fue.
Me hice para adelante.
Me hice para adelante.
¿Qué gritas?
Fue demasiado bacán.
Lo mejor, lo que a mí más me gustó es ver el sable. Ver que ella tiene el sable que usa en Rebels.
Sí, o sea, todo estuvo muy bien estudiado. Ya te digo, mi alegría era, en ese momento creo que mi alegría fue por Ray Park.
Sí.
Mi alegría fue...
¿Y por fin tiene diálogo? ¿Tuvo diálogo?
Pero la voz no es de él, pues.
Ah,
es que, a ver, Ray Park tenía un acento muy marcado inglés en episodio 1, por eso la voz de él es de otro actor que se me va el nombre ahorita, y ahora vuelve lo mismo.
Chama.
Es el mismo actor que le puso en episodio 1. Bueno, él no habla, pero bueno, pero es él.
Por lo menos digamos que salió el actor y salió la voz original.
Algo que me encantó y me quería reír en ese momento fue que Ray Park ahorita es más gordo. Yo tuve la suerte de conocerlo a Ray Park en el 2015, en el Comic Con de Chile, y estuve en un meet and greet con él, y yo le pregunté si él quería volver a hacer Darth Maul, y él dijo que le hubiera encantado, pero que no estaba seguro porque ahora era más narizón y estaba más gordo. No. Cuando yo lo vi en la escena, lo primero que le vi fue la nariz, y yo me quería reír, o sea, mientras estaba emocionado...
¿Qué es lo mejor?
Me estaba emocionado y a la vez me quería reír porque lo vi más narizón y me acordé del man diciéndome que mi nariz es muy grande, aunque sí quisiera volver a... O sea, me pareció increíble eso de ahí.
Y lo mejor,
no, ¿qué
quiero decir?
No me dejas, habla. Es que me hace así, no me dejas hablar.
Es que pensé que ibas a terminar y cuando vas a terminar quiero decir, no te que se me olvide. Eso le queda bastante bien para cómo está el Darth Maul más viejo, más
claro,
anciano.
Claro,
le queda bastante bien.
Es anciano el pobre
Rey. Oye, ¿cuántos años no tendrá ya ahí?
A ver, ¿cuántos años han pasado desde lo que pasó de episodio 1 hasta Han Solo?
A ver, episodio... bastantísimo. Contando todos los que hubo en las guerras clones.
Solo mira la Ana aquí nada más.
Pues. Exacto. Sí, ya como Vader tenía más de 30, más de 40.
Está perfecto, está ahí.
Exacto. No, está bien con las edades.
Está perfecto. Exacto, o sea, sí. Yo cuando... Al principio cuando salió el cameo...
Yo creo que todo el mundo... Fernando, que es el Jawa de Ordon 66... Él estaba sentado a mi derecha y cuando se le ve la pierna a Darth Maul, que es una pierna metálica,
yo dije Darth Vader.
Me empieza a estar pegando. José Eduardo, ¿quién es ese? José Eduardo, ¿quién? Yo estaba José, pues entiendo con
él. Venimos a verle.
Yo dije, es Vader desarmado, está en una batalla. Es más, cuando salió del frente, yo tampoco no sabía
hasta
quién
que
era.
Se quitó la capucha.
Cuando estaba de frente, dije, ah, es un man, whatever, inventado. Cuando se saca la capucha, dije,
ves los cuernos, ves los ojos, yo, ¿ves?
Yo ahí sí, ¿qué? ¿What? Eso fue demasiado.
Creo que la mayoría de los fans ahí que estábamos haciendo el tipo...
¡Oh! ¡Wow! Una pregunta.
¿Así lo que era?
¿Les interesaría ver una película de Maul?
Por sí, favor.
¿Sabes qué me gustaría ver? El origen de él.
¿El origen?
No, origen ya.
No, origen no.
¿Qué vas a ver el origen si ahorita lo estás viendo ya con las piernas metálicas y quieres ver el origen?
Sí. No.
Sería absurdo.
Bastante, y además sería volver demasiado atrás, mucho antes de la batalla.
Oye, mira, algo que bueno, que quiero aclarar algo. Ya lo vimos a Darth Maul, está canon con las piernas metálicas en persona. Y bueno, lo que estamos
planeando
y lo que
estamos.
Me refiero a en persona. O sea, que lo pueden usar todavía en el cine, a eso me refiero. Porque bueno, en Rebels lo viste y lo mataron.
Alerta de spoiler.
Bueno, ya, para los que vieron el...
Sí, entonces en Rebels lo matan y todo, pero por acá lo volvemos a ver, o sea, que pueden hacer algo antes de la muerte del man en Rebels.
Podemos ver su origen, su origen como mente criminal, como...
Exacto.
Cómo se crea el Alba Escarlata y, digamos, algo que pasó
posiblemente
después.
Continúa eso de ahí, de lo de Han Solo, y ya vincularlo más directamente con lo que va a suceder en Rebels antes de que lo maten.
Claro, o sea,
también,
ya,
también.
O sea, lo que les iba a decir es... Bueno, ya que tenemos a Darth Maul en el cine, nuevamente, y posiblemente ya se confirme lo de Boba Fett, ahora entiendo por qué Ray Park y Daniel Logan han estado entrenando juntos.
Sí.
Ah,
si lo siguen ustedes en las redes sociales, tienen semanas entrenando juntos. Ray Park lo está entrenando a Daniel Logan.
¿Y tanto?
Porque para los que no saben, Ray Park es artista marcial, es experto en artes marciales, y Daniel Logan no tenía, parece, el físico, o sea, él no sabe eso, y bueno, Ray Park lo está entrenando. todos los días suben videos de que Ray Park le está enseñando patadas, que hacer ejercicio.
Daniel Logan sube videos en la que está haciendo unas patadas vacancísimas.
Es porque Ray Park se las está enseñando y los más que suben videos. Entonces ahora entendemos, ahora mira, entiendo por qué Ray Park y Daniel Logan están entrenando y por qué también Ray Park estuvo en la alfombra roja de Han Solo.
Pero también estuvo Ewan McGregor y no salió.
Ya, hay que ver si no están preparando para lo que van a hacer después.
¿Vos te imaginas que digamos que sale Obi-Wan y se mezclan todo ahí?
Porks. Star Wars Story.
Tú tienes un problema con los porks.
Entonces, me parece a mí bacán, o sea... Yo creo que para mí, ya te digo, si yo te digo que me gusta al igual la película de Han Solo como Rogue One, no, es por Darth Maul. Para mí.
Claro. No estoy de acuerdo.
Que bueno, ya hablamos de Aldrin, que para mí pasó la prueba de fuego totalmente.
Se parece bastante.
Y además, con todos los que tú mencionaste, con todos los problemas que hubo, diciendo que tuvieron que poner un curso de educación, me pareció bastante bueno.
Fue acertado. Nuevamente, Kathleen Kennedy tomó una acertada decisión, no como los que sabemos que están pidiendo que ya renuncie o que la despidan de Lucasfilm a Kathleen Kennedy.
Es tonto,
el Not It's My Star Wars, que ya debe renunciar Kathleen Kennedy de tomar tantas malas decisiones. Es que me enojé.
Sí, carnal.
Se notó.
Lo que sucede es que yo creo que personas que ya realmente ya no le gusta nada de esa época, simplemente ya no vean nada, ya no se amarguen más. O sea, a ver, yo voy a decir algo que digamos puede ser polémico. A mí no me gustan las películas de DC Comics, vámonos a DC Comics. Ya. Entonces realmente como a mí no me gustan, yo no espero nada de esas películas. Ni siquiera las voy a ver al cine porque no me llaman la atención. O sea, hagan igual, o sea. Yo, Batman vs Superman, me la he visto 3 veces y realmente no la vuelvo a ver hasta que amigos en grupo quieran verla y porque yo no la voy a volver a ver.
¿La viste? Yo no la he visto.
Entonces, si no les gusta, yo creo que para no perjudicarse a sí mismo, para no amargarse.
Y no amargar a los demás.
Y por salud propia, no la veas, o sea, esa es mi opinión. O sea, si sacan una película que puede pasar, yo no siento que no pase. De aquí a 5 años más, la película de X personaje, Bosque, digamos, la película de él y todo, y a mí no me gusta. Bacán, no me gustó, no la voy a volver a ver. Bueno, creo que yo quería dejar eso muy en claro, o sea. ¿Qué pasa? ¿Qué me señalan?
Mira, yo escribí algo en Facebook apenas terminé de ver la película.
Escuchemos.
Esta es mi opinión personal. La peli de Han Solo tiene todo. Si a usted no le gusta, usted ya está muerto por dentro. Retírese, ya no vea más películas de Star Wars. Compre la trilogía en original en Betamax y enciérrese en una cueva y no salga de ahí. Pues, o sea, si ya no te gusta, no te gustó The Force Awakens, no te gustó The Last Jedi,
no te gustó,
odiaste la de Han Solo, o sea, ya criticas todo, o sea, ya.
Y dicen que Rogue One es pasable y aceptable.
O sea, yo creo que ya no es para ti, ya tu edad no te da para disfrutar una película de Star Wars.
No, tu edad,
es que hay de diferentes, o sea, digo tu edad, me refiero a las diferentes edades de los criticones, no te gustó de The Force Awakens, no te gustó de The Last Jedi, odias ahorita a muerte, quieres que saquen del canon de The Last Jedi, odias todo lo que está haciendo Disney y Lucasfilm, odiaste la de Han Solo. Yo creo que ya esa es una señal como para que ya olvídate de Star Wars, quédate con las primeras películas.
Y no hay ningún problema.
Míralas y no amargues a los demás, porque realmente pueden ser, como te dije la otra vez, pueden ser muchos, millones, que no quieran ahorita Star Wars, pero asimismo hay muchos y millones que les está gustando lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que yo sí había leído, esto es una prueba de fuego, o sea, ya no te gustó esto ya no es para ti ya. Ya, olvídate, ya. También yo creo que tu cabeza no va a superar el Imperio Contraataca. Porque si. El Imperio Contraataca. Tu cabeza no va a superar esa película. Y yo creo que ya, siendo directo y de frente, y. O sea, tío, es mi opinión, no la del grupo. Es mi opinión. Yo creo que esto ya no es para ti.
Yo fui más sutil al decir.
No, yo sí se lo digo de frente, ya.
No es de más peleo.
Enciérrense en una cueva con el Betamax del Imperio Contraataca. O sea, esto ya no es para ustedes.
O sea, compartiendo un poco tu opinión, yo creo que estas últimas películas han estado también tratando de rescatar lo mejor que han tenido las anteriores y tratar de explotarlo más a los gustos actuales que están tratando de para llamar más atención. Pero creo que ahora Han Solo, la película Han Solo, trató de ser un corte, ya algo como que, ok, este va a ser el estilo que seguiremos de ahora.
No, no, ¿sabes por qué? Porque mira que Rogue One también tuvo otro estilo.
Sí, lo sé.
Yo creo que en las películas, los spin-off se va por otro lado, a que las trilogías que van continuando, yo creo que tienen otra dirección.
Sí, yeah, también, pues, también.
Creo que a los spin-off como que te da más libertad.
Sí.
Okay, está bien.
Yo creo que los spin-off tienen más libertad como para que hazlo, porque terminas ahí.
Sí, o sea,
siempre
sí.
Y cuando continúe con las cosas que hemos visto. Pero
las,
sentido.
Las,
o sea, exacto. Sería bueno que los spin-off que cogieran algo de ellos.
Lo que pasa es que por lo que estamos viendo, los spin-offs son antes de la de todo.
Exacto, es como que están cogiendo las cosas del original y están trayendo casos.
Está como que llenando pequeños huequitos. Que, a ver, ¿cómo consiguió el Millennium Falcon?
Ah, sí, okay. Eso les iba a preguntar. ¿Qué les parece?
Lo hace de una manera muy, muy, muy bacán, como decían antes José Eduardo, que no había tantos chistes o los chistes eran oportunos. A comparación de Last Jedi, que...
Sí, un chiste más fuerte.
Sí, hubieron ciertos chistes que no me gustaron en The Last Jedi.
A mí me gustó la cantidad de chistes y buenos chistes en Han Solo.
A nivel moderado se basaban en las películas clásicas.
Exacto. Imagínate, ya para no hacer la siguiente película al mismo nivel de chistes, claro, que The Last
¿qué
Jedi.
¿Qué les pareció el Android de L3?
Aguanta, antes que diga eso. Cada vez, ¿se acuerdan de Futurama? Cuando la nave... No, me muevas.
Habla bien, sí, tú bien. Futurama.
¿Se acuerdan de Futurama?
Bájate las manos.
Quiero hacer un pequeño inciso aquí. Yo soy compañero de clase de José Eduardo y como lo están escuchando, cada vez que tenemos que exponer algo, habla así. Hace los mismos gestos de manos, hace las mismas...
Es la voz de posesión. Normalmente tú hablas así, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de Futurama?
A ver,
Pon la voz de posesión.
¿Se acuerdan de Futurama? Ya. En Futurama hay un capítulo en el que, por ejemplo, la nave tiene conciencia propia. Ya. Y es toda feminista, pero así extrema y todo el relajo y el peleón y todo. Y cada vez que veía a la pareja de
¿la computadora, pues el planeta de donde están la
ni esa, sino la otra, la nave cuando tiene conciencia propia, sí, la nave de metal de Frex. Ah. Yo veía ese androide y me la imaginaba la nave, o sea
acá fue acá porque en uno de los episodios Citripio se comunica con la nave y dice, oiga, la nave está ahí, es media quisquillosa. Ahora entiendes por qué. Me pareció bacanísimo lo del androide. Pensé que no se iba a morir en ese momento ahí.
Sí, tampoco. Yo tampoco, o sea, fue...
Yo dije, no se va a morir, la van a arreglar.
Así, sí, se murió, ya.
Es que todo
fue después de la revolución de los robots.
En lo que ella misma causó.
Exacto.
Eso fue cuaje de risa, los robots pisando los gong.
¿Sabes lo que a mí realmente me mató de risa? Fue como que, cuando ¿qué está pasando? Creé una revolución, como que fue todo por accidente.
Eso fue lo máximo que la van a hizo, viva la revolución.
Thanos la mató.
Sí, entonces eso fue bacán. No sé si ya lo dije o ya lo dijimos, otro dato curioso de la película, el Wookiee que salva, que ayuda a Chewbacca, bueno, que habíamos teorizado que iba a ser Maya,
o la hija, o el hijo.
Ya, bueno, entonces, no, definitivamente no era ninguno de la familia, eran otros Wookiees esclavizados.
Fallamos nuestras predicciones.
Ajá, sí. Pero bueno, el dato interesante de ahí es que ese Wookiee es Anthony Daniels.
Sí,
Citripio. Cabe indicar que en toda película de Star Wars, Citripio ha salido.
Ah, oh, ¿verdad? En el actor, por lo menos.
Citripio.
Bueno, no,
Citripio.
Citripio sale. Han Solo vendría a ser por lo menos el actor.
Pero no grites, que no cambies la voz. Es que a eso es lo que iba. Queda indicar que Citripio ha salido en todas las películas. Y esta no podía ser la excepción. No sale Citripio porque realmente no hubiera sido.
No,
no hubiera tenido. Exacto, súper forzado que salga Citripio. Pero bueno, Anthony Daniels estuvo presente en la película como un Wookiee.
Ahora, otro tema controversial: los 12 parsecs.
¿Fueron 12?
Redondeando.
Pero redondeando? Si me dices redondeando, a mí me da para decir
285, 125, 126, 127, 129.
Que yo lo veo como calificación. Yo lo veo como que fuese, fueron 11 y pico, pero ese sería menos.
Exacto.
Por eso te digo, o sea, él dice que son 12 parsecs. Y le fue diciendo a todo el mundo que fueron 12 parsecs. Chewbacca le dice algo y se lo queda mirando y dice, no, bueno, redondeando llega a 12. Sabemos que es un poco más.
Exacto.
Bueno, pero al principio nosotros decíamos que no iban a hacer, pero bueno, sí lo logró. ¿Cómo consigue el Falcon? Par de tramposos y canallas.
No, y lo peor es que lo ganó honestamente al principio.
Sí. y Lando le hizo la trampa y al final se le vengó y toda la nota.
No, y en parte también cuenta como robo, porque este man le saca la otra carta diciéndole acá y que tranquilamente puede ver
cuando lo abraza, antes de abrazarlo se la ve.
Obviamente fue para eso, lo abrazó para quitarle las cartas.
Es que ese man se da cuenta y lo coge y lo abraza. Y yo dije, ay, ya está usando, se le quitó la carta.
Eso fue demasiado obvio para él, le estaba quitando las cartas.
Y yo, ¿sabes qué me doy cuenta? Hasta el final Han sigue, se lo sigue viendo un poco ingenuo, un poco como que la mentira, entre comillas, de la película se ve muy forzada.
Pues, es que ya no, pues. Al él robarle las cartas, está bueno que ya no es tan ingenuo. No,
yo sé, se nota eso, pero por lo menos yo, como espectador, sí noté como que se lo seguía viendo la actuación, no actuación del actor, sino la actuación del personaje, siguiéndose la seguí viendo yo un poco forzada.
Aún no tan...
Es como que... No tan refinado como estafador. Y Han y Lando, siendo el estafador, entre comillas, maestro aquí, no se da cuenta que le habían quitado la carta al principio.
Que no era todavía un estafador.
No, Lando me refiero. Ah, ahí Lando ya.
Lando sí
ya.
Era, pues sí, Lando
comiendo, sí. Yo, exacto, eso yo pienso.
Pero es que Lando confiaba en su trampa, pues.
Claro.
Él, por eso él aplastó el dispositivo que tenía en el brazo.
Porque ese es como Spider-Man.
Aplastó el dispositivo que tenía en su brazo para sacar la carta y...
Aunque, ahora, ¿sabes qué? Me cuenta como un movimiento medio raro quedándose con la mano, porque yo no me llevo hasta aquí.
Es que él movía para que le salga, pues le salió
el... Él no es así, él golpea. Él golpea la placa de metal.
Eso es irrelevante.
Digamos que es un alien más flexible.
Todos son alien.
Eso es verdad.
Todos. A ver, el androide fue increíble. Becker, bacán. Lo que me pareció raro fue que la Val murió enseguida, al principio.
Sí.
Uy, yo pensé que eran personajes que se iban a desarrollar un poco más, pero... Tanto el androide de Río, de cuatro brazos, que la voz la puso este...
No me acuerdo.
Te cuento.
El gordito Happy Hogan de Iron Man, ¿cómo se llama? El director de Iron Man 1.
El que era... Kevin Feige,
Me acuerdo de que trabajé con Iron Man 2.
Ah, no me acuerdo. Creo que tengo que para eso.
El que hace de Happy Hogan. Nosotros somos malos para esos nombres, Abel.
Sí, tristemente.
Bueno, él es la voz de Río. Entonces,
de
Río. Todo el mundo decía que estaba emocionado en ver el papel, pero realmente murió.
Es porque ya teníamos un piloto fijante.
Claro, o sea, pero lo que pasa es que como que le dieron tanta propaganda.
Yo no le vi mucha propaganda.
Yo no le vi propaganda ni a la
Yo ni
sabía que
bueno, era. Un dato curioso.
Yo soy honesto. Yo antes de ver la película, yo no quise ver ningún trailer de nada. Vi ciertas mínimas cosas. Por
¿cómo se llama el androide? Digo, el de cuatro brazos.
Río.
Río.
Sí. Juan, director de Iron Man.
Pero, la muerte de Val.
La más se suicidó.
Sí.
Se sacrificó, pero. Me pareció tonto porque no estaban luchando por salvar a alguien, sino era por plata.
Exacto.
Entonces como que me voy a matar para que ustedes cobren mi plata.
Pero eran ladrones, eran estafadores.
No, y también, ¿sabes por qué también pienso
que... ¿Tú crees que se va a matar por...?
Es porque esto parecía que tenían una relación tipo esposo, al menos.
Claro, eso sí.
Claro, se ve, pues.
Pero...
Pero es que estaba con amenaza del otro tipo este, ¿cómo se llama?
Sí, pero no sé, el suicidio me pareció forzado también. O sea,
John Favreau.
Él era
yo lo entendí como que, chuta, ni siquiera entre ellos mismos se confiaban. No sé, ¿no?
No, es que yo creo que eso de no confiar fue más que nada para que Han no se creyera parte ya del grupo. Porque si te das cuenta, ellos tienen como esa relación tipo familia problemática desde el inicio. O sea, se das cuenta que realmente confían en uno del otro.
A mí cuando yo vi al grupo este de Chaval, Río, y cuando querían, cuando llega Chewie y Han, se me pareció mucho una escena de Rebel al comienzo. Yo dije, no sé, me parece Rebel porque
cuando ahí... encuentran a Ezra y se les hace que se me hace la escuela en la
nave. Ah, exacto, sí, se me pareció casi.
¿Sabes? A mí me encantó la presentación que hacen de Becker. Cómo entra con las pistolas, va a
girar y va a
disparar.
El man se da cuenta de una que no era un soldado imperial.
No se da cuenta de una, se da después cuando le vean.
El man lo vio y por eso se acercó al man. Y aparte le vio el
Me encantó cuando le dicen, esa gente murió. ¿Y bueno, qué es el mando?
Usted, capitán. Yo. Ajá, lo descubrieron.
Ah, capitán, usted. Y me hace quedar con la cara de impacto. ¡Demonios! Bueno, regresémonos.
Sí, bueno. O sea, fue bacán, eso fue bacán. El personaje fue bacán porque prácticamente fue el mentor de Han.
Sí.
Ahora, ¿qué tiempo pasó Han con Becker?
Yo calcularía que dentro con los viajes y todo, a lo mucho unos 2 meses.
Hablando de ese personaje, en el tráiler se ve que este personaje Beckett le dice a Han Solo, estoy formando un equipo, ¿quieres ser parte de él? Y eso jamás salió en la película.
Tomas en cuenta que los trailers no siempre son parte del corto original. Claro, hay escenas que se graban solo para los trailers y pueden ser cambiadas durante la película.
Hay otra cosa, mira, con la muerte de Val. Ellos tienen como hijo del esposo.
Sí, o sea, era pareja.
Val y muere. Y ve que llora. Yo una noche nada más vuelves y ya, vámonos, vamos a hacer
el servicio. Es que yo creo que en el espacio no te... Claro. Y si eres un criminal no te puedes quedar mucho tiempo de luto.
No sé.
Y más, ¿sabes qué es lo que pienso? Creo que tal vez esa escena, porque no es que se vea que está hablando cuando dice estoy formando equipo, solo se ve él, después se ve la cara de, claro, de Han. Tal vez era la parte final que decías solo, se están formando un equipo de criminales.
Fue manipulado.
Ah, bueno.
Sí, o sea,
como
mira, yo cuando
le salía Jim Erso ahí.
Ajá. No, pues eso sí fue una regrabación. Mira, bueno, recuerda que acá también hubieron regrabaciones. Se dice que Ron Howard regrabó el 70, el 80% de lo que de la desgracia que había hecho Phil Lord y el otro más.
Qué tan malo hubiera sido esa película.
No, o sea, qué suerte que no vimos el desastre original, supuestamente.
Que alguien tenga.
Yo creo que también parte. Yo creo que también nos ha gustado bastante a casi todos, porque he leído bastante. No fuimos con muchas esperanzas.
Claro,
no. Yo no me llevo con que. Es más o menos. Mira, Han Solo es como la Wonder Woman de DC. Después de todas las desgracias que tuvo DC en el cine, cuando fuiste a ver Wonder Woman, fuimos como que, no, pero nada, esta cosa va a ser horrible. Y sales como que, oye, estuvo chévere. Sí, estuvo a partir chévere de sus fallas y todo, pero oye, la ha disfrutado, bacán. Yo creo que así mismo pasó con lo de Han Solo ahorita. Esperemos que los spin-offs sigan siendo así. Uh-huh. Y no sé si tienen algún otro tema.
Yo creo
tema
que en algún momento sí va a haber alguna que sea un poco aburrida o fea.
Yo hubiera querido que muera. Yo hubiera querido que muera Kira.
Es que es lo que sí, yo esperaba que iban a morir.
Sí. Yo estaba diciendo, ¿cuándo se va a morir? ¿Cuándo se va a morir? ¿Cuándo va a traicionar a Han? ¿Lo va a hacer caer mal y además la va a dejar morir?
Yo pensé que Han Solo la iba a matar llorando alguna vaina.
Yo creía que Kira era el que le daba los dados a Han, pero no, él ya los tenía.
O sea, se los pasaron con el tiempo porque además se los devolvió después.
No, ¿sabes qué realmente me hubiera, o sea, honestamente me hubiera gustado? Porque yo pienso que si Han realmente se quedó con ese mal sabor de boca de que Kira, entre comillas, lo traicionó, hubiera sido mejor que Kira muriera.
Porque además se fue muy contento.
Exacto, o sea, fue como que...
Ah,
está bien.
Yo.
Bueno, fue, ya, está bien. Me abandonó, Chewbacca le da las palmitas en el hombro, el estilo de película, sesión de terapia de 5 años entre hombres, le da las palmadas y vaya a la siguiente aventura.
Pero eso tiene que haber sido algo como, por ejemplo, lo que
algo
pasó
más
en
fuerte.
El Rogue One, de que... Siempre sale el Rogue One. De que, por ejemplo, era la masacre de los soldados rebeldes y Leia viene y sonríe. Mira. La sonrisa en la boca.
Bueno, es que te justifica porque ella no conocía
ninguno. Ella no sabía lo que pasó.
Claro, ella no sabía qué
pasó. Fue como que
además consiguió el dato.
Ajá, fue como que, ya, está bien. Y después a lo mejor se enteró, chuta. Bueno, ya.
Pasó. Recuerda que eso fue de ratio.
En la orden
se enteró. Y lo peor es que ni siquiera fue un ataque planeado como para decir se pasó la voz y todos estén pendientes de lo que va a pasar, no.
En la orden 76 mataron a todos los Jedi y yo,
me la saco.
No puedo saber la
historia. Y yo dije, ay, nada más le di un.
No, y te cuento que.
Un microparito.
En las películas, en escenas extras, las que no están del todo terminadas con los efectos, se ve como que Yoda sí tiene una especie de recaída, casi como que se desmaya y cuando se sigue desmayando, es como que se siente.
No, igual se largó.
Teniendo casi visiones así.
Igual se largó un pantano. Mataron a todo el mundo y él se largó, no le importó nada.
¿Qué es el que le pasa a Ana?
Quedaron niños vivos y él no se preocupó por ir. Quedaron Jedi y Padawan vivos, como en el caso de Kanan. Y Yoda se preocupó por ir a verlos. No.
¿Sabes qué? Parte del camino Jedi.
Y así critican The Last Jedi.
Que mi Luke no huye.
Que Luke no. Que Luke es cobarde. Que dice cuánto. Todos los Jedi son cobardes.
Es un microparito, ¿verdad?
Es porque es pequeño.
Es pequeño, pues es un microparito. A ver, estamos en el final de temporada. Recordemos que con esto.
Chicos, feliz día.
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
Dale.
Pásenle por detrás.
Y en el tomo, estoy tomando colitas. ¡Ya reí, mira!
Ya no le den a Mauricio. Estamos buenos, celebrando. A ver, estamos celebrando varias cosas.
Perdón.
Estamos celebrando varias cosas.
El día de la toalla.
El día del orgullo friki, los 41 años de Star Wars y el final de temporada.
Y la toalla.
El día de la toalla. Pero vamos, ahorita vamos con el final de temporada de Star Wars. Quiero recomendarles, a ver, habla ya que estamos y este podcast está dedicado exclusivamente a Han Solo.
Sí, yo me reí el mate por todo.
Le quiero dedicar. Le quiero recomendar tres libros. Si quieren saber más de Han Solo, porque han habido varios libros en los que te cuentan una especie de origen en el que te decían que Han Solo era de una familia alta, que se quedó huérfano después. Pero bueno, acá directamente comienza con Han viviendo en las calles.
O sea, pero te deben entender que es huérfano, así que todavía puede rescatarse ese pequeño origen de
no,
que...
No, va a haber otra película.
No, pero me refiero que alguna mención o algo después.
¿Qué es así que se está hablando? Entonces, unos libros que le quiero recomendar son Han Solo, Venganza, Han Solo, El Legado Perdido y Han Solo, Más Allá de las Estrellas. Estos libros, bueno, salieron hace algunos meses, por un año creo, por Editorial Lupa. Son los únicos que los han traducido al español, porque estos libros no existían en español. Son la primera vez que los traducen al español.
Excelente.
Solo era uno, a ver, Han Solo, Más Allá de las Estrellas, este sí se había traducido. Legado Perdido y Venganza es la primera vez, son las únicas copias que hay en español de estos libros, porque siempre habían salido, pero solo en inglés. Ahora, ya tenemos a Darth Maul nuevamente en el cine. Bueno, nombró a Datomir.
Sí.
Nombró a Datomir. Les recomiendo Darth Maul, Hijo de Datomir. Es un cómic, son de 5 números. Y también Darth Maul, el libro El Cazador de las Tinieblas, de cuando él comienza a ser mandados, como quien dice, por Darth Sidious. No sé si tienen otro dato ustedes por ahí.
No.
Espérenme un segundo.
Recordemos que estamos terminando la temporada. No sé cuándo vamos a volver. Este es el episodio final de la primera temporada. Después de más de un año.
Pero grabamos los 8 episodios.
Los 8 episodios con los que contábamos al inicio, diciendo que... Y el nombre ya pega. El último podcast.
Ya después nos buscaremos que tomemos poner la siguiente temporada.
Sí, o sea, realmente la temporada se termina porque no sabemos qué nombre vamos a usar.
La recomendación que estaba mencionando yo, que yo quiero mencionar. Algo que yo quiero recomendar, que realmente no vendría a ser tanto ni canon de leyendas ni nada de ese estilo, pero es algo bastante curioso de leer.
Pero se me fue el nombre, disculpen.
Star Wars Into the Great Unknown. Entrando a lo gran desconocido. Si quieren ver cómo es la Tierra para la época de Star Wars, ahí pueden ver cómo Han Solo llega al planeta Tierra escapando de una flota imperial, cómo el Halcón Milenario se estrella en la Tierra.
¿Es el que te diga el cómic?
Sí, ahí encontré el nombre. Se ve a Han Solo allí con Chewbacca. Se hace mención a la famosa deuda de vida.
Pero eso no es una historia sola. Eso es un cómic que se llama Star Wars Tales, número 19, en donde hay varias historias.
¿Verdad?
Y dentro de esas historias está ese de ahí.
Puedes contarme.
Bueno, ya continuando con lo que dijo, es verdad, se me pasó por alto eso. Yo me centré nomás en esa parte. Se ve ese pequeño conflicto que tiene con los nativos americanos en entonces, porque justo tuvo la suerte de caer en Estados Unidos en la época precolonial.
Sí, sí.
Después se ve, llegas a ver una muerte ahí, ves cómo Han Solo muere por una flecha.
Claro, o sea, a Han Solo cuando llega a la Tierra, los nativos lo matan con flechas. Y Chewie lo deja sentado en
el faro. El faro dice hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana.
Chewie, cuando lo lleva a morir, ya lo lleva a morir a Han al Falcon y lo deja morir en la cabina, o sea, ahí en la cabina. Chewie se queda vagando en las selvas. Oye, ahora,
espérate, ¿estás pensando yo que estoy pensando yo?
Chewie se queda vagando en las selvas, con ya Han Solo murió. Y después de muchos años, adivinen quién aparece en esas selvas buscando,
por recomendación de unos nativos que dijeron que había un ser extraño y había unas ruinas extrañas que no sabían de
qué. Y que se escuchaban muchos gritos en la noche.
Exacto. Se escuchaban gritos raros como una especie de aullido o algo así.
Bueno, el personaje Indiana Jones llega a esa...
Ve el cadáver, el esqueleto de Han Solo con la ropa todavía ahí, con el arma que está tirada ahí, y dice algo interesante. Ver este esqueleto me da una sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado aquí.
Bueno, y el supuesto grito eran del pie grande, había sido
nada
Chewbacca.
Nada más y nada menos que Chewbacca. Y hasta se lo ve a Chewbacca ahí atrás viendo a Han Solo, y se hace un pequeño sonido y como que se ve la cara de Chewbacca diciendo, como medio sorprendido, dando a entender que...
Son datos. Ya lo subimos hace tiempo ese cómic a la página, lo voy a volver a resubir en estos días, aprovechando todos los datos de Han Solo. Y no sé, algún otro dato más, se quieren despedir, y es el último podcast, aquí no grabamos en un buen tiempo.
Bueno, considerando que para la última mitad nos tomamos casi un año.
Pues ya, el último sí comenzamos a grabar los 15, 20 días.
Sí, 15. Sí.
Ahorita nos demoramos un poquito más porque estamos esperando ver la película.
Pasar el 4 de mayo, sí, ver todas las cosas.
Ver sobre todo la película.
Fue bastante bien el 4 de mayo, tuvimos un evento bastante lindo.
Sí, nos pueden seguir en las redes sociales, tenemos muchos eventos que se vienen ahorita.
Va a
ser un año bastante cansado y yo creo que con esto nos despedimos. Chicos, final de temporada, nos vemos después.
Nos vemos.
Chao.
Último brindis,
el último brindis. Por la cantina del emperador, final de temporada.
¡Mauricio!
No, esta vez no fue cantina del emperador, Mauricio.
Chao.
Hasta la próxima.
Yeah.
no sabe cómo pagarlo.
El último en hablar siempre es muy
bien. Es verdad.